puesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¿Sabías que el boleto estudiantil gratuito ahora se obtiene con la SUBE? Para que el beneficio llegue a todos los estudiantes a los que tiene que llegar, a partir del 20 de marzo, el boleto se aplicará solo a través de la tarjeta SUBE. Entra a gba.gov.ar y conoce los pasos para registrarte y obtener tu tarjeta de manera gratuita. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Lunes, 16 horas.
Jueves, 18 horas.
Expreso Deportivo. Toda la información del deporte y mucho más. Expreso Deportivo. Por Antena 91, 90.9 FM.
90.9.
91.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde, un minuto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. En la categoría Periodismo Responsable, ya comienza PRP, Programa Radial SI. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es SI. Programa Radial SI. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. SI, SI. Programa Radial SI. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder.
Sí. Programa radial, sí.
Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Ahora sí que estamos todos,
Recuperando. Ahora sí que estamos en principio.
Ahora sí que estamos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, estuve un par de semanitas ausente porque...
¿Volví a la adolescencia?
Te juro que desde la adolescencia que no tenía anginas tan fuertes que me tiraron a la cama mal, ¿viste? Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, en fin, esas cosas que suelen pasar. ¿Cómo va la tarde? Qué lindo día hoy, ¿eh? Hoy es un día lindo, fresquito, sí. Pero despejado, lindo, por lo menos por con estas latitudes, sol. Con sí, sol, sí. Además de con Salem, con sol.
Salem. Después de tanta agua.
Después de tanta agua, la verdad. Unos 15 grados hará por estas latitudes, tranqui, bien, la verdad que está bueno. Si hay sol, está como medio, viste, que entibia un poquito el
ponchito
clima.
De los pobres, ¿no?
Claro.
Igual aunque no lo veamos, el sol siempre está.
El sol siempre está, tal cual. ¿Cómo va, Elena?
Bien, Marce, después de tanta agua, y en estos días pasó tanta agua bajo el puente.
La verdad, demasiado, últimamente pasa.
Mamita, viste que uno trastienda en la producción, pensamos, ¿no?, en el programa, y bueno, ¿qué es lo más relevante? Pucha, qué difícil se hace.
La verdad que sí.
¿Cuánto para contar, decir, sí, cuánto sí, para verdad, contar? Pasan un montón de cosas.
Vamos a hacer un magazine.
¿Por qué no?
¿Por qué no, versión PRP.
Me quedé con algo que iba a comentar en una de las dos semanas en las que no pudimos salir al aire, que es el tema de la ley Justina.
Ah, sí, perfecto.
Me parece muy importante. Vamos a contarle a la audiencia, ¿no?, que la ley Justina surge a partir del fallecimiento de Justina Locane, que falleció con 12 añitos apenas en la Fundación Favaloro, después de estar 60 días en terapia intensiva. Ella tenía diagnosticado una cardiopatía transgénica que se la diagnosticaron a los 18 meses de edad. Había estado relativamente bien piloteando la situación, pero bueno, llegó un momento en que no se pudo sostener, se empezó a complicar el cuadro y era en ese momento, dicho por su cardióloga, inminente y necesario totalmente el trasplantarla. Bueno, obviamente se recurrió al INCUCAI. Era una urgencia, estaba entre las prioridades, pero lamentablemente no pudo conseguir un órgano compatible. Cuando Justina entró en la lista de espera para un corazón, dentro del INCUCAI, le pidió a la familia iniciar una campaña para concientizar la importancia de la donación de órganos. Entonces Ezequiel, el papá, le ayudó a crear la campaña Multiplícate por 7. Y esta campaña se viralizó con el hashtag La Campaña de Justina, que referenciaba el hecho de que si uno es donante, la vida se multiplica por 7 al momento de partir. Lamentablemente no hay un grado de concientización en nuestra población respecto de la importancia de ser donante de órganos. Bueno, a partir de lo que surgió en la sesión de Cámara de Diputados, que fue el mismo día en que se sancionó la ley Brisa, de la cual hablaremos, todos los ciudadanos, a partir de los 18 años, serán donantes, excepto que manifiesten
lo contrario.
Su voluntad de no serlo. Ahora te cuento que desde que se puso en vigencia la ley del donante presunto en el año 2006, solo se anotaron en el Registro Nacional de Expresiones de Voluntad millones, es decir, Solo se anotaron en el Registro Nacional de Expresiones de Voluntad 3 millones de personas para donar. Pero 1.058.578 personas dijeron que no querían hacerlo. La realidad es que hoy por hoy hay muchas formas, digamos, de manifestar tu negación respecto de esto. Hay muchos lugares, podés ir a Ramsaip 2250 en Buenos Aires, a las oficinas del INCUCAI, firmás un acta de expresión o llamás a un teléfono, también hay una línea gratuita, también se puede hacer a través de la página web de dicho organismo, llenando la ficha de inscripción. Ahora yo me hago una pregunta. La persona que manifiesta su no deseo de ser donante, ¿no podría firmar al mismo momento la negación a recibir un órgano de necesitarlo?
Sí, pensaba que en algunos casos atraviesa la fe religiosa, ¿viste? Uh-huh. Sé que en algunos casos, por ejemplo, sí. No quería ser tan específico, pero sí, como esos u otros también, no por una cuestión de fe, digamos, no pueden recibir siquiera sangre, órganos, nada, y tampoco aparentemente pueden darlo. Pero bueno, más allá de que de una cuestión de opinión, ¿no?
Sí, no, igual tengo mis serias dudas de que la cantidad de gente que ya ha manifestado su negación sea únicamente por una cuestión de fe
religiosa, claro.
Hay un montón de cuestiones que se ponen en juego, como que esto podría favorecer la venta de órganos. También se está hablando de la seriedad que tiene el INCUCAI como organismo, y el cuidado que tienen este tipo de cuestiones. También hay que saber que la persona tiene que tener muerte cerebral para poder considerar que pueda donar un órgano.
Pero lo que es interesante para rescatar de lo que vos decís, Lena, creo que es algo de lo que siempre hablamos, que es la solidaridad, ¿no? Poder ser solidarios con otros, y me parece que es clave, ¿no?
Yo escuchaba hablar al papá de Justina y te puedo garantizar que era desgarrador.
Y claro, me imagino que sí.
Y ver esa carita, una niña, solamente imaginar a una niña a la cual se le tuvo que decir la verdad: si no aparece el corazón, te morís. Una niña enfrentándose a la idea de muerte con tan solo 12 años. Creo que ya, barajando claro. Este tipo
también
de cosas.
También lo otro, bueno, dice algo de lo que vamos a hablar hoy. Hay muchas leyes que no se conocen, entonces no se le da la difusión suficiente. Hay gente que no está enterada de un montón de cuestiones que por ahí puede aprovechar, porque hay leyes que lo habilitan o que prohíben algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente. Bueno, ¿qué tal, Chávez? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Aquí cambiando comentarios con Salem.
Ah, Salem, qué bueno, que ya bajó el tejado, Salem.
Sí, antes de contarle lo que dice Salem, quería decir que hay una alerta en el sistema de salud. Ajá. A lo chiquitito. Se detectaron 2 casos de sarampión. Un bebé de 5 meses y otro de 6 en Capital y Provincia de Buenos Aires. Y no había sarampión en el país desde el 2000. Así que a revisar
el calendario de vacunas. Sí,
los
y a
bebés
revisar
hasta el año no pueden recibir esta vacuna.
Claro, a revisar esta cuestión de si se vacuna o no se vacuna, porque toda una controversia de como una cosa más light, no sé, no quiero hablar de lo que no sé, pero por lo que dicen los médicos no es aconsejable no aplicarle las vacunas según el calendario a los chicos. En tal caso, los pibes que decían cuando ellos puedan decidir, pero cuando un adulto decide algo sobre ellos que perjudicaría la salud, hay que estar como atentos a eso.
Y los adultos también, no nos vacunamos nosotros, claro. Y somos los que contagiamos a los chicos.
Exactamente, ¿no? tal cual. Bueno, muy bien.
Entonces le digo en nuestro querido Sale.
¿Qué dice Sale?
Que dijo que ya está debajo de su olmo tomando unos mates con Christine. Madame Christine. Claro, mira. Es que su verdadero sueño era conocer al verdadero gato. Y dijo que está haciendo una encuesta, a ver si le podríamos decir si cada uno de nosotros colaboró con la campaña electoral. Mejor que ese tema lo dejemos a un costadito.
Que está como muy candente.
Sí. Con respecto eso de los testigos de choque de Jehová no donan nada, pero aceptan diezmos. Y Yamaha ya dijo que no va a donar ningún órgano. Bueno, les cuento que nuestro querido Salem está siendo visitado por su suegra en estos días, así que ayer ya estaba aullando.
Sabía. ¿Los gatos tienen suegras?
Sí, tienen suegras.
Ah, mira vos. Bueno, no sabía eso. Después, bueno, nos va a aportar
varias,
algo.
Porque como varias. Andan por muchos...
Sí, de... pues yo me imaginé
¿cómo
eso?
¿Cómo van a tener suegra, Marce, si las gatas tienen madre?
No, pero digo, ¿sabés lo que pasa? Que, bueno, justamente por lo que dice Chávez, por la cantidad, digamos.
Claro.
Si, digamos, si pueden identificar a una suegra,
bueno,
eso
hay
iba,
una
¿viste?
Que la tiene ahí más, que viene...
Bueno, después que sale nos diga cómo es la...
Es la madre de su gata demonio rosa.
¿Qué les parece si damos las vías de comunicación para iniciar el programón que tenemos para hoy?
Muy bien,
dale, sí me acuerdo. www.antena91.com.ar si nos querés ver y escuchar en este momento. Si sos tuitero, @radio_psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com o a la vieja usanza esperamos tu llamada telefónica para expresar tus críticas, adhesiones, comentarios o dudas al 011 si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial Psi, sábado 21 de julio de 2018, octava temporada, y el tema que vamos a trabajar hoy en el programa es Ley Brisa, las víctimas colaterales del femicidio. A lo largo de estos últimos años, asistimos a un alarmante crecimiento de las estadísticas respecto de los homicidios de mujeres a manos de sus actuales o exparejas. En noviembre de 2012, la Cámara de Diputados sancionó una norma que agrava la pena del homicidio cuando la víctima sea una mujer. De este modo, la Ley 26.791 incorporó en nuestro Código Penal de la Nación la figura del femicidio. El texto prevé, como en el inciso 1 del artículo 80, que, comillas, tendrá prisión perpetua el que matare a su excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no la convivencia. Mira qué bueno que el texto es clarísimo. Además, se derogó la figura del avenimiento, la cual permitía que una persona, un violador, por ejemplo, o responsable de algún abuso sexual, eludiera la cárcel si era perdonado por su víctima. Esto a partir del caso trágico de Carla Figueroa, una joven pampeana de 19 años, quien por ese instituto perdió su vida. ¿Qué es el femicidio y qué es una víctima colateral? Estas preguntas y otras irán apareciendo a lo largo del programa de hoy, y para dar respuesta nos acompaña un querido amigo de la casa, el licenciado Jorge Garaventa, que es psicólogo por la Universidad de Buenos Aires, diplomado en Prevención y Tratamiento de las Violencias por la Universidad Blas Pascal de Córdoba e integrante de la Red Nacional por la Visibilización del Abuso Sexual Infantil. Buenas tardes, Jorge, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, la verdad que es un gustazo volver a estar con ustedes, así que porque siempre, qué sé yo, uno se siente honrado, es un programa que tiene tanto prestigio, tantos docentes y que tanta calidad cuando uno está acá, que bueno, que da gusto realmente, así que gracias a ustedes.
Por favor, además sabemos que sos un referente a nivel nacional en temas vinculados con el abuso, con el maltrato hacia las infancias, ¿no? Así que bueno, enhorabuena que pudiste aceptar la invitación y estás con nosotros. Un honor.
Gracias.
Bueno, mientras leía la presentación, fíjate que no hace mucho tiempo que se modificó nuestra legislación y que agrava el peso de la carga de condena justamente a homicidio, sobre todo si se trata de una mujer la víctima, porque Bueno, esto lo decimos a lo largo de muchísimos programas, no nos cansamos de subrayar que siempre hay colectivos como más vulnerables, ¿no? Las uh-huh. mujeres y los niños, los viejos y las personas con discapacidad. Parecería como que las personas, digamos, con estas características, con discapacidades en general, son como más vulnerables. Parece un contrasentido, pero la persona que es más débil, más vulnerable, es como que más atrae, por decirlo de algún modo, las violencias respecto de otras personas, ¿no? Llama bastante la atención. ¿Cómo es en tu cotidianeidad, en los casos que atendés, asesorás, supervisás?
En realidad, la victimización del más débil, lamentablemente, es un lugar común en nuestras sociedades. Yo digo en las sociedades modernas, cuando uno se pone a leer hacia atrás, históricamente también, digamos, los sectores vulnerables, los sectores sociales más débiles siempre han sido objeto de la violencia, el escarnio, el menosprecio. Solo que lo que ha evolucionado, dicho irónicamente, es que hoy no se los mata legalmente, qué sé yo, como claro. Por ejemplo, era en las épocas antiguas con los niños nacidos con síndrome de Down,
por ejemplo,
claro que se los tiraba desde arriba de una montaña para que porque eran como decía Videla, lo que era la sobra, el remanente de la sociedad, ¿no?
El descarte, ¿no?
Claro.
Tremendo.
Y esto ha ido formando una ideología que algunos llamamos la ideología del patriarcado, ¿no? Que digamos que fundamentalmente se ve en esta cuestión de la primacía la primacía del hombre, la cuestión de las luchas de poder en el medio de las relaciones sociales, ¿no? Y donde yo prefiero hablar, y en esto sabes que hay una psicóloga brasilera o brasileña, no sé cómo se dice, Michelson, que está haciendo una diferenciación interesantísima. Ella está planteando la diferencia entre patriarcado y machismo.
Ah, bien.
Entonces ella dice, lo que pasa en nuestras sociedades hoy con las mujeres es tiene que ver con el machismo. Digamos que en todo caso el patriarcado puede ser que prepare el terreno, pero el patriarcado en sus orígenes y en su consolidación fue digamos, la instalación de un orden autoritario,
claro,
pero de protección, ¿no? Es decir, no, digamos, justamente no lo reivindicamos por esa cuestión, porque de protección, pero no incluía la muerte, como si ocurre con el machismo.
Claro.
¿No? Por eso a mí me pareció bastante interesante para lograr entender algunas cuestiones, porque de lo contrario quedaba como todo un universo metido en un paquete sin que se hiciera esta diferenciación.
Esa distinción, está bueno. Pues es que en la línea de lo que vos estás contando, Rita Segato, que es una antropóloga,
sí.
También está trabajando, digamos, y justamente advirtiendo que muchas de estas cuestiones son de naturaleza como de un código de machos, ¿viste? Una cosa así, que en ocasiones los tipos que matan o violan o cometen estos crímenes que realmente son repudiables, es como si confirmasen de alguna manera la membresía entre los machos, ¿no? Una cosa tremenda. Pensarla, darle esa dimensión, pero realmente es muy interesante el análisis que hace.
Claro, nosotros tratamos, cuando yo digo nosotros me refiero a los que trabajamos en estas temáticas, ¿no? Tratamos de ir haciendo cada vez más una diferenciación muy clara. Primero, entre lo que es machismo y lo que es masculinidad. Es decir, el machismo es una desviación grosera de la masculinidad. Machismo y masculinidad, si ambos términos son bien aplicados, deberían ser considerados antagónicos.
Claro.
Porque en realidad el machismo es una filosofía que tiene como como concepto último, imponer su voluntad a toda costa, incluso a la muerte, ¿no? Mientras que la masculinidad es la reivindicación del ser varón. Esta cuestión que nosotros con Guillermo Vilaseca, que es un psicólogo que ha trabajado muchísimo el tema del ser varón, siempre decimos, durante muchos años las mujeres vinieron pensándose a sí mismas y tratando de pensarnos a nosotros. Algunos sectores de los varones hoy estamos intentando pensar cómo se constituye la cuestión de la masculinidad, es decir, cuál es la subjetividad final de la educación capitalista que tenemos, ¿no?
Claro, sería, ¿qué es ser un varón hoy? ¿No? Algo así, una claro, pregunta.
Que tiene que ver con la reivindicación de la ternura, con la reivindicación de la no violencia, con la reivindicación de las emociones, porque vos fíjate que hasta hoy la subjetividad masculina se forma en torno a negar lo femenino, negar lo homosexual y negar los afectos.
Claro.
¿No? Es decir, esta cuestión de que no lloramos, no sentimos, somos duros, ¿no? Y esto es lo que algunos sectores nos venimos cuestionando, porque además, si se logra establecer educación sexual integral desde los primeros instancias de la educación, es el camino para armar una masculinidad distinta.
Claro, claro, tal cual, tal cual. A mí me parece que es interesante y celebro, digamos, que algunos sectores empiecen, digamos, como a generar dispositivos para pensar las masculinidades hoy, ¿no? Digamos que claramente tiene que ver con reivindicar otros valores que no, exacto, necesariamente quedan por el lado de la violencia, porque parece que un tipo es el que golpea, el que ordena, digamos, ¿no? Bueno, es bien del patriarcado. Lena.
Sí, justamente había traído para compartir un pequeño texto de la actriz y escritora Daniela Jaimes Borges.
Vamos, dale.
De Caracas. Está en el libro 100 mujeres contra la violencia de género. Él decía que yo era como un perro de raza, pero abandonado por la vida, sucio, lleno de pulgas y con el pelaje adolorido, que me hacía falta el cuidado, el baño, el amor, y me lo prometió todo. Lo cumplió al pie de la letra, me puso en cintura con su cinturón, me ajustó los dientes en cada desacuerdo, me compró cremas desinflamatorias, de tubos gruesos, mientras me llenaba de psiquiatras. Me dio de beber en copitas sucias, de la sangre que sudaba mientras aprendía a pedirle perdón. Ahora soy una mujer de raza, cuidada, inmensa, de casa, con miedo.
Tremendo, tremendo, porque es un laburo muy fino el que en general se hace, psicológico, y también yo creo que fue como atribuido como algo así como un estereotipo de género, ¿no? Parece como que estaba atribuido tácitamente que un varón debía hacer las cosas de una manera, ¿no? Adoctrinar, pegar, la voz autoritaria, ¿no? Bueno, hasta la amenaza, vas a ver cuando viene tu padre, bueno, qué sé yo, si nos remontamos por ahí, no, hasta no hace mucho tiempo esto empezó como a resquebrajarse, habida cuenta de, y celebro, digamos, ¿no?, que a partir de los movimientos de las mujeres feministas que fueron alzando su voz, y justamente la figura del femicidio se la debemos a estos movimientos tan interesantes. Pero lo vamos a decir después del corte. No. Ahora tenemos que ir a hacer un cortecito, pero antes
el enigmático. Ah, sí, querido Salem.
Le iba a dar el pie para que lo diga. Antes vamos a dar el enigmático, una pista o dos.
Algunas pistas.
Algunas pistas del enigmático de hoy.
Preparado por Salem para la audiencia.
Ya
sí.
Es el que nos preparan los enigmáticos.
Es la columna de Salem, de hecho.
Bueno, se refiere a una mujer. Tuvo 8 hijos.
Una mujer que tuvo 8 hijos.
Aunque sus hijos tenían 9 hermanos cada uno. No lo entendí. Está bastante confuso. No entiendo. A ver, aclare. Murió víctima de la tuberculosis. Y a los 20 años tuvo a su primer hijo.
Bien.
Esto es para que si googlean, no lo van a encontrar.
No lo van a encontrar así nomás. Escúcheme, ¿y es de estas latitudes o del otro lado del charco? Nada, no sé, sabemos.
Yo no sé.
Es lo que Salem va diciendo.
Lo que Salem va diciendo.
Bueno, buenísimo. Entonces,
le puedo decir que era considerada por sus nietos como una personalidad inteligente, sí, de voluntad fuerte, sí, temperamental, pero egoísta.
Ah, pues mire usted.
Mucho no aclaro.
Bueno, interesantes.
A googlear.
Pistas,
bueno, a ver,
para Salem, el enigmático de hoy. Buenísimo.
Es extranjera, mejor.
Ah, es extranjera. Perfecto. Buenísimo. Bien. Bueno, ya con estas pistas vamos a la primera tanda de este sábado 21 de julio. Ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, sábado 21 de julio de 2018, octava temporada. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es Ley Brisa, las víctimas colaterales del femicidio, y nos acompaña el licenciado Jorge Garaventa. Escuchábamos recién un tema de Amaral. Lena, ¿por qué elegimos este tema?
Bueno, siempre tratamos de incluir algún tema musical acorde con la temática que trabajamos en el día. El tema es Salir Corriendo, que refiere justamente a esa necesidad de a un agresor que muchas mujeres tienen en la cotidiana, imposibilidad y esta sensación de impotencia.
Hermoso tema, ¿eh? Perfecto. Muy, muy lindo tema musical. Bueno, no sé si alguien ya se acercó con alguna pista, Chabela, por el enigmático de hoy, o no. Vamos a esperar a otra pista más.
Vamos a esperar otras pistas, sí.
Buenísimo. Bueno, ¿qué les parece si... vamos a la primera pregunta que dejamos ahí picando al inicio del programa? ¿Qué es el femicidio? Porque me parece que está bueno por ahí tomar en cuenta qué es lo que fue diciendo la gente y después preguntarle a Jorge si lo que la gente opinó se aproxima al concepto, y bueno, para ir puliendo esta cuestión y ir construyendo colectivamente, ¿no?, el conocimiento, que es una manera muy linda de hacerlo. Entonces, ¿qué es el femicidio? O sea, fue una de las primeras preguntas. Vamos a ver qué fue lo que dijo la gente. Vamos.
Juan Antonio González Alemán dijo: cualquier acto de violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer.
Sí.
Incluye el decirle a las niñas que no pueden jugar con carritos por ser niñas.
Sí, pero me parece que puede ser que no tenga, que no la escuche a Elena, Robert, o si no le cambiamos el micrófono, porque yo no la estoy escuchando acá. O le cambiamos por el otro. ¿Te parece? Sí, espera un segundo porque no se escucha del otro lado. Un segundito. Lo cambiamos.
Lo dijo Salem, el mic de Elena no se escucha.
Ah, lo dijo Salem, ¿viste? Y Salem está al toque. No se escucha el mic de Salem.
Y la cámara no anda otra vez.
Ay, mientras...
Acá está la cámara.
Vamos.
No, te iba a decir que mientras le cambia el micrófono, sí. Quería contar porque recién nos escribió. Nos está escuchando desde La Plata.
Sí.
La licenciada Jennifer... Jessica Peruzzetto.
Ah, qué bueno.
Que es la directora del Centro Integral Municipal de la Mujer, que
qué
es
bueno,
el único centro que existe en Provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Y que además gentilmente nos mandó un montón de fotos que sacó de la web.
Qué lindo, así que... qué lindo. Bueno, muchísimas gracias por las fotos, después las compartimos en nuestras páginas. Y aprovechamos para invitarla a nuestro programa, si tiene ganas. Hacemos... al aire la invitación, si ella tiene ganas de acompañarnos, ella, alguien del equipo, para poner también en agenda y compartir con el público. Estos temas son preocupantes y vos es que da la sensación de que no
Totalmente.
Es suficiente lo que hacemos. Nosotros somos conscientes de que hacemos mucho, pero da la sensación como que nunca es suficiente, ¿viste? Y hay que machacar y machacar. En fin, hay como que ir generando en las cabezas de las nuevas generaciones una manera amplia de concebir desnaturalizar cuestiones de la violencia. Entonces, vamos a otra vez la pregunta, ¿qué es el femicidio? Y vamos desde el principio, Lena, ¿qué fue lo que dijo la gente?
Bien. Juan Antonio González Alemán dijo, es cualquier acto de violencia contra la mujer. ¿Escucha ahora?
No, ahora no se escucha. No, sigue sin escucharse. Agárrate el otro. Ahí está.
Uso un segundo.
Ahí está, perfecto, buenísimo. Vamos de vuelta.
Bien. Juan.
La tercera.
Es la vencida.
Claro, tal cual.
Juan Antonio González Alemán dijo: es cualquier acto de violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer.
Sí.
Incluye el decirle a las niñas que no pueden jugar con carritos por ser niñas. Alejandro Kipildor, a quien le mandamos un beso enorme y esperamos que se esté recuperando.
Un abrazote, Ale.
Es el homicidio causado por un hombre hacia una mujer. Gabriela Barrios, es homicidio causado por cualquier persona hacia una mujer. Nahuel NJN agregó, hacer visible lo invisible.
Qué bueno.
La respuesta a un sistema patriarcal
alimentado
por siglos.
Ajá.
Y te cuento, antes de que nos desazne nuestro invitado, algo que estuve googleando, y acerca del concepto de femicidio, dice que este fue planteado por la escritora estadounidense Carol Orlock en el año 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra la Mujer en Bruselas. Se desarrolló desde el área de investigación de la Asociación Civil La Casa del Encuentro el término femicidio vinculado,
ajá,
que parte del análisis de las acciones del femicida para consumar su fin, matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce la dominación.
Perfecto, muy buena la aclaración, ¿eh? Entonces ahora sí, le pasamos el micrófono a Jorge. ¿Qué te parecieron las respuestas? ¿Se aproximan más o menos a lo que es el femicidio?
Se aproximan, todas rodean el tema, lo cual, habla de una cuestión importante. Vos decías hace un ratito que si bien no alcanza, estamos haciendo mucho. Y evidentemente la cuestión del trabajo de los medios de comunicación, y los medios de comunicación sobre todo los que trabajan con una seriedad importante, que se corren de
los que crean
amarillo,
contenido, porque
exacto.
Para decir boludeces hay un montón.
Exacto. Me parece que esto que aparece esta semana en la página de PRP es una muestra de que se está tomando conciencia y está circulando información.
Excelente.
Hay que hacer algunas precisiones. Antes iba a decir, porque cuando Lena leía lo de qué se trataba el femicidio vinculado, que es efectivamente es un concepto que fue creado por la Casa del Encuentro. La Casa del Encuentro es una organización no gubernamental que fue creada por Fabiana Túñez, que hoy es directora nacional de la mujer y va a secretaria ahora,
secretaria.
Y Ada Rico, ¿no? Una institución que ha trabajado muchísimo por estas temáticas. Y cuando ellas hablan del femicidio vinculado, ese concepto surge a partir de la muerte de Tomasito. Tomasito es un niño que fue asesinado por su padrastro como venganza porque su pareja lo había... no quería seguir más con la pareja, ¿no? Entonces
es el caso del nene que me parece que con un televisor lo mató o algo así, y él me parece que dijo que se le había caído, una cosa así. Exacto. Que se filmó, sí, sí. Algo así, ¿no? Sí, puede ser, sí, ese caso.
Una cosa
tremendo,
una
sí,
cosa
sí,
terrible, tremenda, perversa, realmente. Como todo este tipo de actitudes, ¿no? Y en relación al femicidio, digamos, me parece que la definición más clara es la que dice que el femicidio es el asesinato de una mujer justamente por el hecho de ser mujer, ¿no? Por eso esto hay que plantearlo con muchísima claridad, porque es importante que quede que quede a la vista que no todos los asesinatos de mujeres son femicidios.
Ah, qué bueno.
El femicidio es cuando la justicia logra establecer que es a raíz de el hecho de ser mujer, porque dijo que no quería seguir más en la relación, porque planteó autonomía afectiva, sexual, económica, la autonomía que fuere.
Y hay un vínculo, o lo hubo, ¿no? Porque dice acá, dice quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediario o no, convivencia.
Exacto.
Eso está bueno.
Lo que pasa es que algunos fallos, por suerte, han avanzado un poquito más.
Ah, mira qué bueno.
Porque una cosa que quedó afuera cuando se reforma el código es que se quería establecer la cuestión del crimen de odio. Bueno, ajá, eso quedó por fuera, ¿no? Pero hay algunos asesinatos de mujeres que, sin haber tenido un vínculo de pareja, con o sin convivencia,
son igual considerados femicidios.
Claro, de cualquier manera son considerados femicidios. Yo siempre me acuerdo, digo, esto es posible, decía yo hace unos años, ahora algunos jueces ya lo están haciendo. Yo tomaba como ejemplo lo que hizo el tribunal número uno de penal de La Plata. Ajá. Cuando condena a Checolás por crimen, por un crimen de lesa humanidad, cuando eso no estaba en la legislación.
Es verdad,
todavía,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y establece el concepto de genocidio, claro, que tampoco estaba en la, claro, en la legislación. Es decir, si los jueces avanzan, eso avanza.
Qué interesante lo que decís, porque, digo, claramente no es lo mismo tener leyes que no tenerlas, ¿no?
Exacto.
La figura del femicidio en nuestro Código Penal, fíjate que es de 2012, nada, ayer, hace 6 años. Menos, pues fue en noviembre. Ahora, ¿qué, esto que parece sutil no lo es, porque depende de la cabeza de los jueces, ¿sí?, para que el martillito, digamos, y la cabeza y la balanza se incline para donde se tiene que inclinar. Porque lamentablemente, inclusive, vos sabés que hay casos de juezas, de mujeres, no se puede creer, digamos, que en vez de, digamos, estar a favor, digamos, de la figura, muchas veces no fallan como debieran hacerlo, ¿no? Por eso decía, es un tema de cabeza que necesitamos como varias generaciones para ir
sí.
haciendo, además, un recambio de ideas oxidadas.
Además, digamos, los colectivos de mujeres han tenido vanguardia en todo este tipo de cosas, pero a su vez han tenido muchísima resistencia. De hecho, cuando se aprueba la ley por la legalización del aborto en la Cámara de Diputados, la mayoría de las mujeres diputadas votó en contra.
Impresionante, no se puede creer.
Sí, sí.
Parece un contrasentido eso, ¿viste?
Es un contrasentido, sí, sí, votó en contra.
Por eso volvemos a lo que decíamos al principio, el patriarcado y el machismo. Evidentemente el patriarcado no tiene nada que ver con el género, sino que es un tipo de procesamiento, digamos, mental, y que no solamente es, digamos, privativo del varón, sino que hay mujeres que son más machistas, digamos, que los varones.
Claro, por eso cuando nosotros hablamos de la lucha contra la violencia de género o contra la violencia contra la mujer, siempre aclaramos que es importante tener en cuenta que no es una lucha de mujeres contra hombres, sino de mujeres y hombres contra el machismo, que claro, son como conceptos muy diferentes. Sí, eso sí, tiene que estar clarísimo.
Exacto.
Eso tiene que estar clarísimo porque si no se produce una situación de exclusión de un sector social que puede sumarse a esa lucha y que tal vez en la cuestión de la exclusión, qué sé yo, para qué lado pueden llegar a dispararnos. Entonces, es importante esto de que se tenga en claro que la víctima es la mujer, que se tenga en claro que el victimario es el hombre, ¿sí? Pero que no todos los hombres son victimarios, no todos los hombres son machistas, ¿no? Pero que esto está, crece en crueldad muchísimo.
Lamentablemente sí, es así. Chávez.
En cuanto a esto, nuestro querido Galeano dio su forma de escribir el Génesis con respecto a los orígenes del patriarcado. Y en una entrevista decía, San Juan Crisóstomo decía, cuando la primera mujer habló, provocó el pecado original. Y San Ambrosio concluía, si a la mujer se le permite hablar de nuevo, volverá a traer la ruina al hombre. La Iglesia Católica les prohíbe la palabra. Los fundamentalistas musulmanes les mutilan el sexo y les tapan la cara. Los judíos muy ortodoxos empiezan el día agradeciendo, gracias Señor por no haberme hecho mujer. Saben coser, saben bordar, saben sufrir y cocinar. Hijas obedientes, madres abnegadas, esposas resignadas, recitaba Galeano. Durante siglos o milenios ha sido así, aunque de su pasado sabemos poco. Ecos de voces masculinas, sombras de otros cuerpos. Para elogiar a un prócer se dice, detrás de todo gran hombre hubo una mujer, reduciendo a la mujer a la triste condición de respaldo de silla. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias de mujeres que no siempre coinciden con ese identikit. Una de estas era que si Eva hubiera escrito el Génesis, ajá, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano?
Ah, mira qué interesante.
Eva hubiera puesto algunos puntos sobre las íes, quizás, digo yo. No sé, hubiera aclarado que ella no nació de ninguna costilla, que no conoció a ninguna serpiente, que no ofreció nunca ninguna manzana a nadie, y que nadie le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Y que todo eso, diría Eva, no son más que calumnias que Adán contó a la prensa.
Claro. Y mandato que después cada quien va como tomando, ¿no?
También sostenía que si las santas y no los santos hubieran escrito los evangelios, ¿cómo sería la primera noche de la era cristiana?
Ah, a ver.
Las santas hubieran contado que estaban todos de muy buen humor, todos. La Virgen, el niño Jesús resplandeciente en su cuna de paja, el buey y el asno, los reyes magos recién venidos de Oriente y hasta la estrella que los había conducido a Belén. Todos, todos contentos menos uno. San José, sombrío, murmuró, yo quería una nena. Del mismo modo, Galeano decía entonces de Juana, por Juana de Arco, ajá, que no había hombre que pudiera con Juana, ni el arado ni en la espada. Al mediodía, en el silencio del huerto, escuchaba voces. Le hablaban los ángeles, los santos, y también le hablaba la voz más alta del cielo que le decía, no hay nadie en el mundo que pueda liberar a Francia, solo tú. Y ella lo repetía, siempre citando la fuente, me lo dijo Dios,
claro,
decía. Y así esta pobre campesina analfabeta, nacida para cosechar hijos, encabezó un gran ejército, un inmenso ejército que a su paso crecía. Juana de Arco, doncella guerrera, virgen por mandato divino o por pánico masculino, avanzaba de batalla en batalla, lanza en mano, cargando a caballo contra los soldados ingleses. Fue invencible hasta que fue vencida. Y así habló de Violeta Parra y de muchas otras mujeres. La palabra de Galeano...
Invitan a la reflexión, sobre todo porque... como dice la canción, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia, ¿no? Y la mujer siempre ha quedado como invisibilizada, como la historia la escribieron los tipos en general, es verdad. Los escribas eran solamente varones.
Los que podían ir a la escuela, los que accedían al conocimiento, claro, eran solo los varones.
Claro, claro.
La mujer no podía.
Tal cual. Bueno, yo digo siempre que en los inicios del psicoanálisis era de varones, ¿viste?
Exacto.
Freud era bastante machista en sus decires, la verdad que si hoy no hubiera prosperado demasiado el Freud de hace 100 años atrás. De hecho tenía como una suerte de cofradía, ¿viste? El reparto de los anillos, las reuniones de los miércoles a la noche, con eran todos tipos. Así que ahí la que hizo punta de lanza fue Klein. Porque, digamos, primero que era una atrevida que se atrevió a laburar con pibe, por indicación de Ferenczi, ¿no? De su analista. Y después porque fue, digamos, tuvo muy buena acogida de Freud, pero si no, la mujer no hubiera ahí aparecido realmente.
No, casualmente era la paciente de Ferenczi, que fue uno de los pocos que se animó a enfrentar a Freud, claro, claramente con el tema del abuso sexual infantil.
Exacto, tal cual.
Hay un trabajo memorable de Ferenczi que es Confusión
de lenguas,
entre el niño y el adulto.
Sí, excelente.
Que parece un texto escrito hoy sobre la temática del abuso sexual infantil. Pero te iba a decir que antes que Melanie Klein, Lu Andrea Salomé
se animó
a meterse en el círculo entre ellos.
Sí, excelente.
Hizo. Y a mí siempre me resultó muy muy tierno la carta que Freud le manda a Lu Andrea Salomé, donde le dice, le muestro en primicia, acabo de escribir un libro que seguramente no va a tener ninguna trascendencia, pero por lo menos yo me di el gusto de escribirlo, que es El malestar en la cultura. Que terminó siendo uno de los libros.
En relación a esto, digamos, donde podemos verlo bien es en la película Un método peligroso,
claro,
y leyendo, sí, El día que Nietzsche lloró.
Tal cual.
La pinta...
Perfecta. Tenemos que hacer otro cortecito. No sé si tenemos algún comentario de Salem.
En cuanto a lo de los 8 hijos,
sí,
pero con 9 hermanos,
sí, a ver,
es
cómo
porque
es
el papá, sí, es decir, el esposo de la enigmática de hoy,
sí,
tuvo otro matrimonio con 2 hijos antes de ellos.
Ah.
Por lo tanto, eran 10 hijos y cada uno tenía, por ende, 9 hermanos.
Claro, perfecto, se entendió. Pero ¿vos ya lo descubriste, Elena?
No. Yo estaba pensando en relación a esto de la mujer, ¿cómo van a querer que nosotras salgamos a escena con el megaquilombo que hacemos cuando aparecemos? Mirá lo que es el Fondo Monetario Internacional, anda a capital hoy.
Claro, tal cual.
Mi mamá no era porque éramos 13 nosotros.
¿Eran 13? ¿Ah, sí? Bueno, 13 eran. Bueno,
vamos con más pistas entonces.
Algunos la veían viva y divertida, con un fuerte apego por su hijo mayor, al que llamaba de una forma muy cariñosa.
Ajá.
Aclaración salemnística.
Sí.
De haber sido por ella, hubiera amamantado a su hijo hasta los 18 años.
Mira vos.
Mamita. ¡Qué mamita!
¡Qué mamita!
A pesar de sus esfuerzos, su hijo nunca reconoció cuánto dependió siempre de ella.
Mira.
Pasados los años, su hijo definiría la relación con su madre de una forma muy especial. No digo nada más.
Bueno, mira, tenemos un montón de pistas, ¿eh? Ahora sí tenemos que hacer un nuevo corte y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91
90.9 FM. Permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89. Con reinscripción, Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
En Lanús inauguramos la nueva sede de licencias de conducir en Remedios de Escalada, con nuevas oficinas, pista de manejo y una gestión más ágil y sencilla de tu carnet de conducir. Informate en www.lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra tenemos todos. 21 de julio de 2018, estamos en la octava temporada, ¿eh? ¿Cómo pasan los años? Y si te estás conectando recién por www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena 91, te cuento que hoy estamos conversando con Jorge Garaventa sobre la ley Brisa y las víctimas colaterales del femicidio, un tema que realmente nos invita a la reflexión, tanto hay para hacer. En nombre del equipo de producción quiero agradecer a la licenciada Dayana Pérez por acompañarnos en el programa sobre varón y maltrato, masculinidades que sufren. Muy interesante estuvo el programa, ¿eh? La verdad que muy muy lindo. Este fue motivo de su tesis de grado. Trajo un montón de estadísticas y la verdad muy bueno.
Hola.
Perfecto, excelente. Así que le agradecemos a Dayana por compartir sus interesantes reflexiones. Y te cuento que la semana que viene nos va a acompañar Patricio Leone, que ya es del elenco de PRP. Y vamos a hablar sobre el sindicato de psicólogos, tema que ha puesto sobre el tapete un montón de cuestiones encontradas. Pero bueno, vamos a hablar con quien fue que gestó la idea, que fue apareciendo, aparecen otras filiales de sindicatos. Bueno, hay mucho para hacer, chicos. La verdad que acá esto debemos mancomunar esfuerzos, así que lo tenemos a Patricio la semana que viene para charlar de todo ese tema.
Gran amigo.
Sí, sí, es un grande, Patricio. Bueno, ¿qué pasó un día como hoy?
Bueno, un día como hoy, un 21 de julio de 1958, nacía Julia Tamayo León en Lima, y murió en Montevideo el 9 de abril de 2014. Abogada peruana, defensora de los derechos humanos y comprometida con la promoción del derecho a una vida libre de violencia hacia las mujeres.
Qué bueno.
Trabajó en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas que fueron sometidas a esterilización forzosa en Perú. Por realizar este trabajo fue víctima de amenazas de muerte y forzada al exilio. Su amplia trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres le llevó a ser asesora del Despacho Ministerial de Justicia del Perú y a fundar diversas organizaciones como el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. También, un día como hoy, pero en la ciencia, nacía Gregor Mendel,
el
padre
de Mendel,
de la genética.
Ah, mira.
Era un monje agustino y naturalista austríaco. Hoy sería la actual República Checa. Sus históricos experimentos de hibridación con guisantes son sobradamente conocidos, pero lo que mucha gente ignora es que el 16 de abril de 1867, Gregor Mendel enviaba una carta al botánico suizo Carl Wilhelm, en la que citaba literalmente que los resultados obtenidos con sus experimentos no son fácilmente compatibles con el actual estado de la ciencia.
Mira.
Mendel desistía de sus investigaciones y las abandonaba para siempre ante la incomprensión general. Sus resultados, publicados en 1866, fueron ignorados por completo y tuvieron que transcurrir más de 30 años para que fueran reconocidos y entendidos.
¡Qué bárbaro!
Sin embargo, estaba en lo cierto. Acababa de nacer la genética como ciencia. Pero él aún no lo sabía y realmente nunca lo supo. Curiosamente, el mismísimo Charles Darwin no sabía del trabajo de Mendel cuando elaboró su obra.
Mira vos,
mire usted.
Qué bárbaro. Me acordaba la maestra que enseñaba genética con los Pokémones, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Qué lindo, qué creatividad,
poder,
¿eh?
Claro, para poder darle qué bueno. Un uso didáctico al celular.
Buenísimo, me parece excelente.
Bueno, también en el año 356 nacía Alejandro Magno.
Ajá.
En 1899 Ernest Hemingway. En 1903 Silvina Campo. En 1946 Domingo Felipe Cavallo, por si lo quieren saludar.
Justo hoy.
Sí, ¿cuál es? Estos son aportes de la
Salempedia, por Salempedia.
Y hoy es San Daniel Profeta.
Ah,
bueno. San Salem el Magno es todos los días. Por si no lo saben.
Y por si lo quieren saludar todos los días. Buenísimo. Mira, le mandamos un abrazo a Daniel entonces, claro, que es el padre de Salem. Bueno, Elena, tenemos sí, más efemérides.
Tenemos más. Antes quiero mandar un saludo muy especial a alguien que supo transmitir y tenía una transposición didáctica para dar las leyes de la genética, que era la profesora Elba Ancarola, a quien recuerdo con muchísimo cariño. Jamás tuve una explicación tan clara de lo que era un gen recesivo, dominante, excelente.
Qué bueno.
Un beso enorme. Bueno, te cuento que ayer, como todos sabemos, fue el Día del Amigo. Se han llenado los bares, las confiterías, los restaurantes, lo que quieras. Estuvimos indagando acerca del origen del Día del Amigo, que obviamente se hace para celebrar la amistad, y tiene como antecedente la Cruzada Mundial de la Amistad, que se había instaurado en Paraguay en el año 1958.
Ajá.
Ahora, en Argentina y en Brasil, que se festeja el 20 de julio, rinde honor al acto realizado por Enrique Ernesto Febraró, quien envió a todo el mundo 1000 postales el día que el hombre llegó a la luna. Y acá me mando en cana, pero fue exactamente un mes después que nací.
Según el propio autor de la iniciativa, en diversas entrevistas, tenía esa idea desde hacía tiempo. Aunque las declaraciones de Febraró a la prensa han sido confusas de lo que realmente lo llevó a hacerlo. Según sostuvo en una de ellas, cuando escuchó que el alunizaje del módulo era un gesto de amistad desde la humanidad hacia el universo, se le ocurrió que ese podía ser el Día del Amigo. Por tal motivo mandó 1000 postales a todas partes del mundo, desde su consultorio en Lomas de Zamora.
Mirá vos, ¿qué tal?
Envió 1000 cartas a 100 países, de las cuales obtuvo 700 respuestas.
Qué lindo.
Su idea la terminó patentando en el registro de la propiedad intelectual recién en el año 1972, unos añitos después. Luego la donó al Rotary Club, del cual era miembro. Una década más tarde de que Neil Armstrong pisara la luna, el gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció, a través del decreto 235/79, la oficialización del Día del Amigo.
¿Qué tal? Qué lindo, che. Mirá qué bueno, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Bueno, pero, vamos a...
Pero no dijo cuándo llegó a la luna el hombre.
¿En el 69?
En el 69.
Claro,
en el 69. No, no había dicho tanto.
Mirá, si digo, no.
No sé. Vamos a retomar el tema y me gustaría que antes de definir qué es una víctima colateral y meternos en la ley Brisa, compartir algunas estadísticas. ¿Te parece, Elena? Uh-huh. Buenísimo, excelente. Mira qué bueno, Chelo, el Día del Amigo, la verdad que no lo tenía tan fresco.
Que cada vez que se dicen, se hielan la sangre.
Es terrible.
Estadísticas, sí.
Que números que asustan.
Números que asustan y que se van como incrementando, ¿eh? Cuesta.
Te cuento que la Casa del Encuentro, junto con el apoyo de la Fundación Avon para la Mujer, realizó un informe bien detallado en el que reunió los datos de casi una década de femicidios en el país, desde el año 2008 hasta el año 2017. En ese periodo hubo 2.679 femicidios y femicidios vinculados, antes explicamos lo que era el femicidio vinculado, en el país de mujeres y niñas, y 268 femicidios vinculados de niños y hombres. La cantidad de niños y adolescentes que quedaron sin sus madres entre el 2008 y el 2017 es alarmante. La cifra exacta, 3.378.
Impresionante.
Este dato prueba los asesinatos en hechos de violencia de género, según cifras del Observatorio de Femicidios de la organización civil La Casa del Encuentro. El 62% de los femicidas de esta última década tenía entre 19 y 50 años cuando cometió el femicidio. Sin embargo, el 20% de los casos no quedó registrada la edad. El 66% de las víctimas fueron asesinadas entre los 19 y los 50 años de edad, y el 10% entre los 51 y 65. Dos categorías registradas en la definición hubo. En el informe se desarrollaron estas dos categorías. Por un lado, las mujeres que fueron asesinadas por el femicida al intentar impedir el femicidio o que quedaron atrapadas en la línea de fuego. Y por otro, las personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien consideraban de su propiedad.
Tremendo.
A través del informe se solicitó y remarcó la necesidad de lo siguiente: la asignación de presupuesto necesario para llevar a cabo las políticas de género en todas las dependencias del Estado, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, visibilizando los montos asignados. Estadísticas oficiales unificadas y completas sobre violencia sexista. Capacitaciones obligatorias a jueces, fiscales, abogados y fuerzas de seguridad en materia de género. Inclusión de la perspectiva de género en los concursos a cargo en el Poder Judicial.
Claro.
Ministerio Público y Ministerio de Defensa. Sanción a nivel nacional de la Ley de Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas Colaterales de Femicidio, de la cual hablaremos. garantizar el derecho de la niñez con un patrocinio jurídico especializado y capacitado en la temática, para que las hijas e hijos de las mujeres víctimas de femicidio sean representados y escuchados por la justicia con una plena implementación del abogado del niño, niña y adolescente, a través de la ley 14.568. Asignación de un subsidio económico equivalente a una jubilación mínima por 3 años a las mujeres en situación de violencia. Inclusión de la licencia por violencia de género en la ley de contrato de trabajo y convenios colectivos de trabajo. Incorporación de la temática de violencia sexista en todas las currículas educativas de los diferentes niveles. Incorporación e implementación, por favor. Capacitaciones obligatorias a profesionales que trabajen con la temática de violencia en diferentes dependencias estatales de todo el país.
¿Qué tal, eh?
Algunas de estas cosas se han llevado a cabo y otras,
¿cuánto
y otras
pendiente, no?
Claro, cuánto pendiente hay, que mucho hay. Pendiente, sí. Realmente. Pero pensaban las cifras en las estadísticas, son realmente alarmantes. Y enhorabuena que podemos tener ese cuadro de situación para saber cómo es el panorama, ¿no?
Mira, no solo, ya el hecho de que permanezca la cifra horroriza, así que veamos que encima está creciendo, ¿no? Por eso yo coincido mucho con Ana Fernández, una colega, que ella plantea que en realidad tenemos que empezar a hablar de ferocidad de género, que ya violencia de género ya no alcanza, hay una ferocidad, hay un ensañamiento, tiene que ver de cualquier manera con la forma en que hoy se ejercitan las violencias, ¿no? Es decir, ha habido un importantísimo incremento de la crueldad, ¿no? Porque si bien es cierto, como se dice siempre, que estas cosas existían, ¿no? Pero lo cierto es que hoy hay algunas formas y algunos estilos que están establecidos como norma, ¿no? Y una cosa que, por ejemplo, cuando el programa Las Víctimas contra las Violencias, que dirige
de Galliberti,
trabajó un poco el tema en épocas en que tenía bastante más presupuesto que hoy para poder hacerlo, el programa había establecido que había una especie de copia de estilos de femicidio, ¿no? Que esto en algún momento sirvió para plantear si era bueno o no era bueno que los medios informaran sobre la temática. En realidad es bueno que se informe. La cuestión es de qué manera desarrollar la noticia. Y la otra cuestión que yo siempre planteo, sí, es cierto, por ejemplo, fue muy claro cuando Eduardo Vázquez, mató a Wanda Tadeo, claro, ¿no? Eso fue clarísimo, porque a partir de ahí hubo durante un buen tiempo un incremento de femicidios a través de prender fuego a la mujer, ¿no? Pero lo cierto es que lo que
es como si alentara por identificación a otros, ¿no? ¿Sí? Al entre comillas al héroe, digamos, sí. Que no volvemos al tema del machismo y el patriarcado.
Exacto. Sí. Yo de cualquier manera creo que provee de medios, no sé si no sé si alguien que asesina puede hacerlo solamente por contagio. Me parece que no, que ya está todo establecido en la esencia, y que en todo caso el enterarte de la forma te facilita. De hecho, hubo algunas cosas horribles que ocurrieron después del asesinato de Wanda, que se había instalado una broma en los sectores machistas, tipo cuando empezaba la mujer empezaba a discutir, decía, bueno, tráeme los fósforos, por favor, ¿no?
Sí.
Pero bueno, y en relación a lo de los femicidios vinculados, también habla de dos cuestiones tremendas, ¿no? Por un lado, esta cuestión de que alguien pueda matar a un niño o a una niña para dañar a su pareja o a su expareja porque no quiere seguir la relación con él. Eso Eso es este,
una ferocidad, claramente.
Claro,
sí,
eso
sí.
Es una ferocidad que por ahí cuesta entenderlo, pero que hay que entender que las personalidades perversas, digamos, tranquilamente llegan a este tipo de situaciones. Porque yo coincido con Galeano cuando Galeano dice que en definitiva el femicida lo que tiene es un miedo atroz a la mujer, ¿no?
A la mujer sin miedo.
¿Eh?
A la mujer sin miedo.
Claro, es cierto. Pero el problema es que el femicida al miedo lo enfrenta matando, lo enfrenta destruyendo. Y esto, digamos, no lo inocentiza en lo más mínimo, porque en realidad no hay femicidios que puedan ser catalogados como actos espontáneos. Nosotros, yo miraba las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia del año 2017, no hay un solo femicidio que haya sido calificado como de violencia, ¿cómo es que se llama cuando es la cuando tiene sin pensamiento?
Sí.
Tiene un nombre técnico que no me acuerdo en este momento, pero ya me lo voy a acordar.
Ya va a venir,
¿no? Pero digamos que todos los femicidios de los que tuvo cuenta la Corte, que eran 257 en el 2017, todos fueron premeditados, ¿no? No hubo emoción violenta, esa era la palabra. No hubo emoción violenta ninguna. O sea que esto, bueno, y lo otro que yo decía cuando hablaba de los niños asesinados por sus por sus padres o por quienes estaban en función paterna, porque eran pareja de su madre, además que cualquier adulto está en función paterna o en función materna,
seguro,
¿no? Habla de también de el caldo en el que se ha ido cocinando la psiquis de los persona, otros niños, claro, los sobrevivientes,
claro,
¿no?
Tal cual. Digamos, ese sería el concepto de víctima colateral, que digamos, termina siendo víctima porque queda en un estado de desolación también, ¿no?
Exacto. O son asesinados para escarmentar a la mujer, o quedan en una situación de absoluta desolación porque pierden en un mismo acto a la madre, al padre o a quien estaba en función paterna, y además pierden la tranquilidad, por empezar, ¿no? Pero en eso es importante tener en cuenta una cuestión. Si nosotros decimos que el femicidio es un punto de llegada, que no es un punto de partida, o sea, es un punto de llegada, es el final de un proceso, esto quiere decir que esos niños y esas niñas han vivido todo ese proceso, ¿no? Por eso es importante, una de las cosas que yo destaco muchísimo, pero muchísimo, de la ley Brisa, es la cuestión de poner, además del subsidio en sí, poner al servicio de estos niños y de estas niñas toda la cobertura en salud.
Ajá. Eso
porque
está buenísimo.
El deterioro psicofísico que tienen estos niños es atroz.
Tal cual.
Sí, sí.
¿Vamos a decir algo más de la ley Brisa, Lena? ¿Te parece?
Por supuesto.
¿Ya que lo nombramos?
Por supuesto. La propuesta de la ley se originó en función de la gran cantidad de casos de violencia de género en nuestro país. Y el caso de referencia para esta ley fue el de Brisa Barrio Nuevo, una niña de 5 años cuya madre fue asesinada a golpes un 20 de diciembre del año 2015, y su cadáver fue arrojado al río dentro de una bolsa por su marido, quien está detenido. Ahora Brisa vive en Moreno junto a su abuelo materno, su tía y sus dos hermanos gemelos, Elías y Tobías. Y la ley Brisa, bueno, es idea del senador Jaime Linares y la Asociación Civil La Casa del Encuentro, que tiene el número 4118/16 en el Senado de la Nación.
Buenísimo.
Ahora, ¿qué pasa con esos chicos, no? Algunos que fueron vieron el momento de que mataban a su mamá. Algunos fueron
testigos directos.
Muchos. Mira, recién Lena hablaba de los niños que habían quedado huérfanos durante 10 años. Ya si tomamos 2018, en lo que va del año, hay alrededor de 300 niños huérfanos.
Ay, no.
300, ¿no? Porque además ahora con el agregado que una ley que se aprobó hace muy poco tiempo, donde inmediatamente el asesino, si es el padre, el femicida, pierde la
la patria potestad.
Claro, que hoy no se llama la responsabilidad parental. La la pierde. Y yo creo que está bien porque nunca la tuvo, ¿no?
Claro, tal cual. Nunca la tuvo.
Pero sí, eso es yo, hay una cosa que me parece que hay que destacar, es que para estos niños su vida ha sido un calvario, porque el asesinato de su madre no es más que la confirmación de un temor que el femicida le ha ido instalando durante mucho tiempo, porque a través de amenazas, a través de actos, a través de ver la violencia, ¿no? Entonces es muy difícil, y en realidad como tendrían que tener prioridad en la asistencia pública y no la tienen, esto también es importante señalarlo.
Por eso está bueno que la ley promueve la creación de un régimen de reparación económica a niños, niñas y adolescentes cuyo padre haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio agravado por el vínculo, o sea, por el femicidio, hasta la mayoría de edad. Eso me parece que está bueno. La ley Brisa se aprobó en agosto del año pasado, mira, hace casi un año, por la legislatura porteña, y se reglamentó en enero de este año, ¿eh? Y curiosamente Brisa no sería alcanzada porque vive en Moreno, pues en la ley de Cava, claro. ¿No? Estas,
ahora
contrasentido.
Sí.
Ahora sí. ¿Cómo hay que proceder para acceder a esta reparación económica? Te tenés que acercar a la Dirección General de la Mujer, que está en Balcarce 262, cuarto piso, reitero, Balcarce 262, cuarto piso, para comenzar el trámite que les permite percibir esa reparación, ¿eh? La documentación que tenés que llevar es la partida de nacimiento de la madre, partida de nacimiento de los niños, constancia de la autoridad judicial interviniente que acredite que el padre está procesado o condenado justamente por esta cuestión, y un certificado que acredite el domicilio real de los chicos. Hay un mail también donde podés solicitar más información, que es infobrisa@buenosaires.gov.ar. También me parece que es información interesante para tener a la mano.
Después la vamos a compartir.
Sí, sí, claro. Buenísimo, para que esté disponible. Bueno, Salem, ¿qué dice de todo esto?
Salem ahora parece que se va a tomar unos
matecitos. Perfecto. Sí. Perfecto. No sé si aclaró el tema de la suegra, porque vio que al principio
dijo
yo dije...
Dijo que tenía, en cuanto a la cantidad de suegras, dijo que tenía...
Vio que 300... yo dije, ¿pero los gatos tienen suegra?
Sí, dice que tiene 328, pero una sola es la que jode.
Ah, 328 suegras, claro. Tiene, por eso, vio que yo le decía... Así que bueno. Ah, bueno, si es una sola la
una
que...
Una sola es la que... Menos mal, claro. Considérese dichoso.
Imagínese que sea el resto parece... también, tremendo hubiera sido... Tremendo, Lena.
Sí, tengo algún punteo de respecto de lo que dice cada uno
los artículos. Perfecto, vamos. Sí, sí, sí.
Justamente uno hace relación al recupero de la salud, ¿no? En general. En el artículo 1 dice: se dará una reparación histórica para los niños, niñas y adolescentes cuyo padre esté involucrado en el juicio de asesinato de su madre. La reparación económica se dará aunque su padre luego muera. Artículo 2. El Estado Nacional deberá pagar la reparación económica todos los meses como una jubilación mínima. El 3. La reparación económica se pagará aunque el Estado también esté pagando otros beneficios por otros derechos.
Claro.
El 4. Como las niñas, niños y adolescentes no pueden recibir dinero, la reparación económica será pagada al adulto que los cuide. La reparación económica no se pagará al padre o a ninguna persona que esté involucrada en el juicio por el asesinato de la madre.
Claro, sería.
El artículo 5.
Encima
el
que
Estado,
mató recibe la plata. Que lo diga, acordate que Galeano...
Ah, mira, claro. Me acordaba del caso de Rosana Galeano, tal cual. Tremendo, eso fue... Tremendo.
El Estado, ¿qué caso? El Estado dará a las niñas, niños y adolescentes que son víctimas colaterales toda la ayuda que necesiten para recuperar su salud. El 6, el Estado deberá pagar la reparación económica desde que el juez o la jueza determine quién será el adulto a que cuidará a las niñas, niños y adolescentes y se lo comunique. El monto incluirá todo el dinero que corresponda por los meses que hayan pasado desde el fallecimiento claro. de la madre. El artículo 7 dice, los adultos que fueron elegidos como cuidadores de niñas, niños y adolescentes, víctimas colaterales ante la ley Brisa, deberán avisar al juez o a la jueza para que rápidamente el Estado les pague también la reparación económica que corresponde.
Claro.
El 8, la reparación económica se pagará hasta que los niños, niñas y adolescentes cumplan 21 años de edad.
Claro.
Se pagará también si tienen capacidad restringida y o incapacidad, aunque sean mayores.
Claro, en el caso de las personas con discapacidad es de por vida.
Exactamente. Sí. Dejará de pagarse si el padre es declarado inocente. El Estado no podrá pedir que le devuelvan el dinero de la reparación económica en ningún caso.
Y no, claro.
La ley Brisa servirá desde el día en que sea publicada. El presidente de la Nación deberá determinar cómo controlar que la ley Brisa se cumpla. El dinero que el Estado necesite para pagar la reparación económica debe incluirse en el presupuesto nacional que aprueba el Congreso de cada año. El presidente podrá hacer modificaciones para poder cumplir con los pagos que hagamos de las reparaciones económicas durante el año de la aprobación de la ley Brisa.
Hay una... hay una cuestión que, no, primero lo primero que quiero decir, me parece que eso es fundamental, es que tenemos la experiencia de la ley contra la violencia contra la mujer que tardó años
sí.
en ser reglamentada y por lo tanto en empezar a implementarse,
claro.
porque incluso cuando se la reglamentó, no se la financió.
Es verdad.
Y en esta ley el financiamiento es esencial.
Claro.
Entonces, esto es fundamental. Que
y la de violencia, creo que si no recuerdo mal, el 94, ¿no? La 24417 es del año 1994, por ahí, sí. por esa época. Sí. Pero tardó muchísimo, es verdad, tardó lo que dice Jorge, para reglamentarse. Muchísimo. Y siempre viste el bill metal, acá, sí. el tema y plata.
La otra cuestión que me parece que es valiosísimo de esta ley es que no espera la condena
claro,
del femicida.
Exacto. Claro.
No espera la condena. Esto es fundamental. Es sí. preferible, yo creo que no habría que hacerlo, pero digamos, es preferible que se saque después del subsidio, pero no que se espere la condena, porque esto era el proyecto inicial, no de la Casa del Encuentro. Pero cuando aparece en comisión, lo primero que quieren hacer los diputados es decir que es que se va a pagar, pero a partir de que el femicida sea condenado.
Estaríamos en un serio problema en nuestro país,
sí.
porque con los tiempos de nuestra justicia,
claro,
el destino de esos niños, la salud y el deterioro que tendrían hasta que se gestione y se decida algo respecto del asesino, estaríamos en un serio problema.
Salvo casos como el de la niña de Entre Ríos que asesinó al novio y en 6 meses se juntaron todas sí. las pruebas, se la condenó a cadena sí. perpetua.
¿Por qué no se puede generalizar ese accionar?
Porque
esa operatividad.
Vaya uno a saber.
Mm. Claro.
No se habrán dado cuenta.
No se habrán dado cuenta, claro, tal cual. Tal cual. Una pregunta, vamos a escuchar un tema musical más.
Sí, y tenemos, si querés, un poema.
Ah, bueno, vamos con un poema, después del poema algunas pistas más del enigmático y después el tema musical y después último bloque. Excelente.
Bien, es vamos. Anónimo.
Ah, bueno.
No me pegues que me duelen el alma y el corazón. No soy un objeto que usas, ni tu propiedad, señor. Cicatrices me has dejado en la mente y en el cuerpo, creyendo que soy tu esclava, pensando que eres mi dueño. No me pegues que sufriendo me paso la noche entera y mi amor va agonizando en la oscuridad más negra. Me lastiman tus vocablos, tus golpes enfrían mi alma, violencia verbal y física sobre mi cuerpo se lanzan. Noto tu mirar de fuego quemando mis emociones. Me observas con aversión, embriagado en tus licores. Tus gritos llenan la casa, los niños miran y lloran. Me aporreas sin piedad, tirando y rompiendo cosas. Y de pronto, entre tus manos, mi cuerpo yace sin vida. Pégame, que ya no siento, ni me duelen las heridas.
Qué lindo, tremendo, tremendo, ¿eh? Realmente, realmente, tremendo. Bueno, antes entonces de ir a escuchar el tema musical, ¿vamos a alguna pista más del enigmático?
No, te voy a decir que desde
Ushuaia,
bueno, okay, hago lo que quiero,
para eso. Para eso es la productora.
¿Cómo estamos con el teléfono hoy?
El puntero.
Anden los teléfonos. Bueno, llamó Cristina Cao desde Ushuaia.
Ajá, qué bueno.
Que nos está viendo y comentó que Jorge había estado allá hace un tiempo.
Exacto.
En el movimiento popular
Neuquino. Qué bueno.
Y están haciendo un programa.
Sí.
Están impulsando este programa, que es Programa Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de Madres Víctimas de Femicidio.
Perfecto.
Está impulsado por el bloque del Movimiento Popular Fueguino.
Ajá.
Los diputados Pablo Villegas y Mónica Urquiza.
Ajá, excelente.
Me dio la dirección para que podamos ver este
el proyecto. Qué bueno, qué bueno.
Dice que, bueno, que allí no hay tantos casos como los que estábamos hablando acá, pero que hay muchos que se trata de bajar, que la edad era hasta los 18, pero ahora parece que la quieren bajar hasta los 16.
Ajá.
También hay un impulso para que los chicos que están estudiando se les dé una beca para que continúen sus estudios. Y aparte del subsidio de la reparación económica, un asistente social para que atienda al grupo.
Qué bueno. El proyecto está buenísimo, ¿eh? Sí, excelente.
Es necesario.
Bueno, muchísimas gracias por el dato. Entonces, repetí el nombre de la persona que llamó.
Cristina Cao.
Cristina Cao. Después vamos a decir toda la gente que te está escuchando.
Hay gente que está escuchando.
Bueno, tenemos 3 días más o menos, bueno, para nombrarlo.
Te felicitan también. Y ellas, a partir de que estuviste vos ahí hablando, bueno.
Excelente, qué lindo. 2 o 3 pistas más del enigmático antes de escuchar el tema musical que tenemos para ahora, Chávez.
Bueno, dijimos que a pesar de sus esfuerzos, su hijo nunca reconoció cuánto dependió siempre de ella, ¿no es cierto? Bueno, pasados los años, esta mujer nació en el año 1835 y falleció en 1930. Así que fíjate.
1835-1930, sí. O sea, 95 años.
Del mismo modo que ella idolatraba a su hijo mayor,
sí,
hay pruebas de que este último, a su vez, idealizó a su madre.
Ajá.
Cuya dominación sobre su vida nunca analizó por completo.
Mira.
Ella fue en efecto una mujer espléndida, que tuvo siempre una gran confianza en sí misma. Una mujer todavía distinta de la que iba a ser su nuera.
¿Qué tal?
Pero muy similar a ese tipo de mujeres que tanto poder tendrían sobre sus hijos. Así que la nuera también era de armas tomar.
De armas tomar, claro.
Bueno, uno de sus hijos falleció antes de cumplir el año de edad. Y no les sigo, les dejo otras porque dice, ya a esta altura deberían saber de qué se trata.
Ah, bueno, no, bueno, bueno. Parece que la audiencia va opinando, ¿eh? Tema musical y ya venimos con más PRP. No te vayas.
Tienes que decirnos quiénes nos están escuchando.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Linda, que la vida. protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Te ama. AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Volvimos al aire, último bloque de PRP, programa radial PSI, sábado 21 de julio de 2018, octava temporada. Escuchábamos un tema musical, que ¿cuál es en este caso, Lena?
Escuchamos el tema Antipatriarca de Ana Tijó. Lo escuché y entre la música que tiene, que es muy pegadiza, con mucho ritmo,
muy linda, sí.
Y lo terrible de su letra, lo real. Lo quise compartir.
Perfecto, buenísimo.
Después bárbaro. Los vamos a subir los dos temas.
Dale, excelente.
Con su video respectivo.
Muy bien. Tenemos mensajitos, más mensajitos, Chabela.
Sí, de gente que está escuchando, nos está escuchando. Bueno, vamos a saludar a Laura Kerman de Capital, Edith Rey también de provincia, Jessica Persuit de La Plata, Judith Lacan de México, Fernanda Polici de Luján, Cristian Cóceres de Ramallo, Alelí Gutiérrez también de México, Claudia Rubins de Río Gallego, Daniela Pensachi Capital, Alejandra Cáceres Ushuaia, Daniela Remis Chaco, Isabel Mamani de Córdoba, Fabiana Pividal de Capital. Un
perfecto.
Saludo.
Y hay más. Hay más.
Sí,
porque tal, Alejandra Cáceres de Ushuaia. Nos dice que nos están escuchando, que se compartió el audio con el grupo de legisladores del Movimiento Popular Fueguino.
Buenísimo.
Y nos piden si después le podemos hacer llegar
la grabación del programa,
porque se les complicó,
sí,
y ya lo querían grabar,
por supuesto. Mira, mañana aparece publicado el álbum con unas fotos que tomamos acá en el estudio de la radio. Y ahí mismo vas a ver que hay un link desde el cual vos podés picar y bajar en formato MP3 la grabación de programa en vivo. Para escucharlo, por supuesto, en diferido, compartirlo. En ocasiones la gente nos dice que utiliza parte del programa para compartir e iniciar algún debate, ¿viste? Lo cual, la verdad, que nos pone muy contentos, que esto puede hacer fuente de inspiración para algunas otras cuestiones.
Y llegamos más lejos, ¿eh?
Más lejos todavía.
Saludos, sí, mira. Ya estamos escuchando, y nos saluda el grupo De México, ajá, grupo Síntome, no sé cómo se pronuncia, sí, psicoanalítico.
Ah, Sintom, debe
ser. Sintom, Sintom
psicoanalítico. Grupo Sintom, bueno, psicoanalítico.
Qué bueno.
Y en México el problema del femicidio es terrible.
Es un problema muy grave.
Sí, muy grave.
Es muy grave.
En Ciudad Juárez, tengo entendido que Ciudad Juárez es una de las de los lugares con más femicidios, sí, y, sí, y porque es el más machista.
Es muy de, machista.
O sea, México en general es un pueblo machista, pero en particular la ciudad Juárez
Pero además es la en que México, más. No hubo durante muchos años voluntad de investigar,
claro,
los femicidios. No hubo voluntad directamente, pero abierta, explícita, ¿no? Recién a partir de que Lagarde, la buena, Marcela Lagarde, hizo toda una investigación que le encargaron las Naciones Unidas, ahí se empezó a investigar, sí, seriamente el tema del femicidio.
Una genia, pero Marcela Lagarde, una genia Marcela Lagarde. Bueno, vamos a comentar, Chávez, una nota que tenés de curas en Madagascar. ¿De qué se trata?
Lo llaman la Madre Teresa con pantalones.
A ver, ¿de qué se trata?
Lucha contra la pobreza en África, sí, y podría ganar el Premio Nobel de la Paz.
Mirá qué bueno.
Lleva casi 50 años en Madagascar y gracias a su obra muchas personas dejaron la indigencia. Es argentino, es admirado en todo el mundo. El apóstol de la basura, Madre Teresa con pantalones, el santo de Madagascar, el soldado de Dios, el albañil de Dios, el sacerdote Pedro Pablo Opeca.
Mirá.
Inspiró menos seudónimos que sueños. Tiene 68 años sobre el lomo. Ya circulan más de 10 libros y 7 documentales sobre su obra.
¡Qué lindo!
Todos en territorio africano. Un caso más de un referente mundial que no es profeta en su tierra. Su causa lo llevó a ser propuesto para el Nobel de la Paz en años anteriores y la contemporaneidad de su lucha interminable lo posicionó nuevamente en este año. Ay, perdón. Nació en San Martín. En sus años de juventud trabajó con su padre eslovaco en la industria de la construcción. Levantó en una casa en Junín de los Andes para que una familia mapuche del sur se resguardara del frío, hasta que leyó una carta que lo motivó. La congregación de San Vicente de Paul, orden a la que aún pertenece, invitaba en un escrito de 1648 la llegada de los primeros misioneros a Madagascar. Dijo, me voy para allá. Hace 50 años que es su patria adoptiva. Dice, allí llegó a los 22 años, con ojos celestes, tez clara, pelo rubio. Su apariencia polarizaba con... fue un contrapunto cultural de impacto ante un paisaje humano uniforme de tez negra. Fueron suficientes décadas de sojuzgamiento y represión para que una comunidad africana asimilara a gentil a un integrante de una raza asociada al horror.
¿Verdad?
El blanco era el horror.
Sí, verdad.
Su estigma por ser un hombre blanco lo resolvió su faceta más argentina. ¿A qué no saben con qué?
El fútbol.
Bastó una pelota, un partido para empatar las diferencias. Todos corrían como él, él corría como todos.
¿Qué tal?
Las desigualdades se zanjaban, las heridas históricas se indultaban. En su niñez Pedro deseaba ser sacerdote y futbolista. Le dijeron que no podía hacer las dos cosas.
Ah, o una cosa
cómo
o la
pudo
otra.
Hacerla.
Qué grande.
Así que bueno, el rubio que era víctima de codazos y patadas se ganó la confianza de un pueblo temerario y resentido. La imagen del padre metido en fango hasta la cintura, cultivando arroz para sobrevivir, convenció a los nativos. ¿Y qué hizo? ¿Qué dijo? Cuando llegó allá, no vi pobreza. Ahí conocí la miseria. Cuando llegué, vi miles y miles de personas que vivían en uno de los basurales más grandes del mundo.
¡Qué horror!
Espanto. Dice, la piedra basal de Akamazoa, el pueblo emplazado sobre este vertedero,
sí,
se puso en 1990. Tres condiciones se instalaron para regular la vida allí. Él dijo, trabajar, enviar los niños al colegio y respetar las normas de convivencia. Hoy, 25.000 habitantes, 10.000 escolarizados, 15.000 menores de 15 años viven en una distribución de 17 barrios. debieron construir redes de agua, escuelas, colegios secundarios, hospitales, guarderías, museos, canchas de deportes, espacios verdes, bibliotecas. Es la ciudad de los pobres, la ciudad de los que están cansados de esperar.
Pero el qué final... maravilla lo que hizo en todos estos años.
Y lo construían ellos, claro, como él sabía construir, claro. Su padre, bueno, aplicó todo lo que sabía.
Todo su conocimiento.
Unos barrios, un barrio hermoso ha hecho. Y el financiamiento de sus obras son solventadas por una red de donaciones de amigos. Recibe ayuda de 3 organizaciones no gubernamentales de Francia, una de Mónaco, más cooperaciones económicas que llegan desde España y Eslovenia. Europa es el principal motor de su obra. Desde allí salió la postulación del Premio para la Paz.
Claro.
Es un sacerdote argentino radicado en África. Es más que eso, es propiedad de los pobres, es el milagro de los huérfanos. Es la Madre Teresa con pantalones, el Santo de Madagascar, el Albañil de Dios o todo eso junto.
¡Qué grande! ¡Una maravilla! La verdad es que es un bálsamo después de todas estas cosas tan dolorosas y tremendas que hemos estado compartiendo, pensando, reflexionando y demás. Una maravilla, ¿eh? Verdaderamente. ¿Encontraste el enigmático?
¿La no, enigmática? No. Te quería comentar otra cosa. Hablando de estereotipos y de cuestiones que están estigmatizadas y ya muy instaladas y nos atraviesan a todos desde hace muchísimos años, me parece muy importante el tema de prevenir formando desde la primera infancia,
fundamental,
desarticular todas estas cuestiones. Entonces, quería recomendar, hay 2 autoras que son Adela Turín y Nela Bosnia, que crearon la colección A Favor de las Niñas hace ya 40 años a través de libros infantiles que querían denunciar la discriminación e invitar a la reflexión sobre todos los roles de género de la sociedad. Hay uno que se llama Arturo y Clementina, que es una historia que se resuelve con un cambio absolutamente radical. Las figuras femeninas se marchan, deciden desvincularse de los machos, tomar sus propias decisiones y las riendas de su vida. Y luego uno de Nunila López y Miriam Cameros, que se llama La Cenicienta que no quería comer perdices.
Excelente.
Así que bueno, hay un montón de libros, invitamos a la audiencia, sobre todo aquella que tiene niños pequeños en edad preescolar,
hermoso.
Buscar este tipo de bibliografía.
Hace poquito leía la versión no autorizada de la historia de Mariquita Sánchez, que se la conoce por El Himno, El Piano y yo qué sé, pero la verdad es que era una mujer adolescente, uh-huh. De armas tomar, pero en el buen sentido realmente, que ha tenido un protagonismo en esta historia del bicentenario invisibilizado, que está bueno traer a la luz y poner sobre relieve esta historia de grandes mujeres de nuestra historia. Bueno, ¿qué pasó con el enigmático? Bueno, eso iba a decir.
Las últimas pistas. Uno de sus nietos murió a los 20 años en la Primera Guerra Mundial.
Sí.
Una nieta se suicidó a los 23 años por un desengaño amoroso. Otro nieto también a los 23 años murió ahogado, cuya madre, hija de la enigmática de hoy, ilustraba libros para niños. Y cuando su marido se suicidó, ella, para no ser menos también, se suicidó. Era como una tradición familiar a esta altura. Deberían ya saber de quién se trata, porque sin ella, entre otras cosas, no existiría PRP.
¿Qué tal?
¿La doy?
Y sí, algo que tiene que ver con la radio, seguramente.
La Caraventa estaba en lo cierto. ¿Sí? Sí.
¿Acertaste?
Llamaba a su hijo Main Golden Archie.
Excelente.
Es de Amalia Nathanson, que de casada pasó a llamarse Amalia Freud.
Perfecto.
Mamá del Kia, que era su hijito preferido y al que llamaba Main Golden Archie.
Excelente.
A su vez, Sigmund dijo: la más perfecta, la más libre de ambivalencia de todas las relaciones humanas, una madre puede transferir a su hijo la ambición que se ha visto obligada a reprimir en sí misma.
Claro, es verdad. ¡Qué grande el enigmático! ¡Qué grande! Una maravilla, che.
¿Sabes por qué nos reímos?
Sí,
Porque yo tenía la respuesta en mente y googleando tuve un fallido divino. Busqué esposa de Freud en lugar de madre.
Ah.
Habló de tanta simbiosis.
Claro, una relación bastante particular. Sí,
y vi que no
verdad.
Murió en ese año y
es
dije,
verdad,
no, me
es
equivoqué.
Bueno, nos quedan escasos minutos para ir terminando el programa de hoy. La verdad es que fue un tema muy importante para ayudarnos a reflexionar y pensar sobre todo lo que hay que hacer, todo lo que falta por hacer. Enhorabuena que se hizo un montón de cosas, pero cuánto falta por hacer, así que vamos a dedicar estos minutitos a compartir algún pensamiento en voz alta, alguna reflexión, algo que tengan ganas de decir para compartir con nuestra querida audiencia e ir cerrando esta rueda tan linda que armamos hoy, ¿Querés empezar, Lena?
Sí, simplemente es un deseo que realmente se efectivicen las acciones para el ni una menos.
Perfecto, excelente. ¿Chávez? ¿Salem dijo algo?
Sí, lo sacaron. No podía escucharnos porque estaba con gente, estaba teniendo ahí unos gatitos. Dijo, le dije que sí, que lo había sacado, pero parece que te escuchó y dijo, no está tan errada, Lena. Las mujeres de Freud eran similares a su mamá. ¿Qué quería decir con respecto a esto? Se habla de la asistencia que necesitan estos chicos. Yo pienso en que muchas veces no la necesitan en el momento, sino que creo que es a posteriori, cuando resignifican las cosas que le van pasando. Entonces creo que esa posibilidad de poder acceder a una atención psicológica tiene que estar durante todo el tiempo, ¿no?
Tal cual, es así.
Totalmente de acuerdo.
Jorge.
Lo que quiero rescatar en relación a la ley Brisa es que estamos, si se cumple, estamos ante la presencia de las reclamadas políticas públicas en acto.
Claro.
¿No? Que son fundamentales. Porque hay una cuestión que nosotros podemos pensar en medidas judiciales, podemos pensar en solidaridad social, etcétera, pero lamentablemente eso no llega. Siempre doy un ejemplo que lo digo rapidito. Mucha gente se sorprende de por qué, pese a haber habido 3 marchas o 4 tan contundentes en contra de la violencia contra la mujer, de cualquier manera los femicidios siguieron creciendo. Bueno, en realidad, lo que yo siempre digo, la población salió masivamente a repudiar femicidios específicos porque los medios los pusieron en el tapete. Entonces la gente se impresionó con esos femicidios, pero no hizo nexo en que el femicidio es la cadena, la parte superior de toda una cadena que empieza,
claro,
con el maltrato, el ninguneo,
claro,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
me parece que mientras llega la conciencia social, es necesario que el Estado esté presente a través de este tipo de políticas.
Tal cual, excelente. Y yo quiero rescatar lo que dijo Lena respecto de esta de que, digamos, la generación de conciencia, sembrar estas semillitas de una cabeza más amplia, tiene que empezar sí o sí en la infancia. Tenemos un montón de leyes, la ley de educación sexual integral, no me canso de repetir, que es tan integral justamente, que nos permite desde ahí estrategiar para trabajar con chicos desde los 3 años, ya ir trabajando hasta con juegos de una manera que ni te das cuenta que estás aprendiendo y estás teniendo una cabeza más acorde con la época. Entonces aprovechemos esta oportunidad, Bueno, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias al equipo de producción, gracias a Roberto, gracias a Mónica, gracias a Cecilia, gracias a Salem, gracias a Nelson, un equipazo tenemos.
Uh-huh. Le digo que Salem, como buen gato desconfiado, como no pudo escuchar la última parte, dice que mañana va a escuchar la grabación y va a usar el VAR para ver si Garavento acertó, ¿sí o no?
Perfecto. Excelente. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Un placer, un honor realmente. Muchas gracias.
Gracias a usted y hasta la próxima.
Bueno, nos vemos en breve. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos, y te esperamos la semana que viene, el sábado, a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. Chau.
Lo que necesitas para sentirte cómodo. Toma asiento, subí el volumen y escucha 90.9.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91 90.9 FM. Permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.